Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y estamos aquí en este Teatro de Artes de Calle de Valladolid, ahora ubicados en esta Plaza de la Universidad Maravillosa, porque el miércoles arrancó este gran festival, este TAC, con un homenaje a una bailarina y coreógrafa francesa, a Claire Ducrot. ¿Y por qué escogieron a Claire? Porque Claire es una artista de teatro de calle, sus espectáculos tienen un lenguaje y una mezcla de danza, de teatro visual, de humor, de poesía, pero sobre todo de mucho amor. La verdad es que yo creo que es lo que la puede definir perfectamente a Claire, por lo que ha querido ser y ha sido homenajeada en este Teatro de Artes de Calle, porque su primer espectáculo lo hizo aquí en Valladolid y su último espectáculo también lo hará en nuestra ciudad. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y es que como el TAC tiene 25 años su trayectoria profesional, ese primer espectáculo se logró el primer premio en la primera edición del TAC, y este año viene con Fluguir les Abîmes, que no sé si lo he dicho bien, Claire, ahora me corriges, el último espectáculo de su trayectoria. Muy buenos días, Claire.
Buenos días, lo has dicho muy bien.
Qué placer poder acompañarte, estar aquí contigo. Y además en este, yo creo que rincón que te has escogido perfectamente bucólico, con esta imagen de la ciudad de Valladolid al sol, con esta temperatura y con esta charla que vamos a tener tú y yo, que espero de verdad que sea también agradable para ti, porque tú eres parte del TAC, tú eres parte de Valladolid, has crecido profesionalmente con este festival y en esta edición también te decimos adiós.
Sí, no, estoy recibiendo un cariño de la gente que no tiene, o sea, es indecible, es un regalo, pero inmenso.
¿Qué ha supuesto para ti estos 25 años de trayectoria, Claire?
Una vida, difícil de resumir, pero soy muy feliz de estos 25 años, he aprendido tanto y sigo, o sea, es realmente actuar en la calle, lo que digo siempre, pero lo vivo así. Es una escuela de vida maravillosa y lo que aprendo por los escenarios me sirve en la vida y al revés, así que...
Dices que es una gran escuela, te lo hemos escuchado decir en varias ocasiones, pero también es un gran reflejo de la realidad y de la humanidad, porque en este mundo en el que vivimos ahora, tan disgregado, con tantas luchas, tan individualista, dijiste algo el día que recibiste ese homenaje el miércoles, que es, al final, yo que lo veo desde este punto de vista, desde esta perspectiva, no hay tantas cosas que nos separen, sino que hay muchas más las que nos unen, ¿no? Eso también es una visión muy bonita del mundo, desde donde vosotros os encontráis ofreciendo el arte, la cultura y viendo a la gente que se acerca para disfrutar de vosotros.
Estoy tan convencida de esto. Bueno, no es ni cuestión de estar convencida, es que lo vivo así. Ves la gente que viene después de los espectáculos a darte un abrazo. Y hay de todo tipo de personas, y de todas las edades, de todas las cosas sociales, de culturas diferentes, y realmente es bonito recordarse esto, e importante en un mundo donde realmente estamos pensando cada vez blanco, negro, bien, mal, no sé, de aquí extranjero. No es así, somos personas todos, y simplemente pues en esta misma tierra intentando hacerlo lo mejor posible todos.
Y en este mundo que acabas de describir, Claire, ¿qué cabida tiene el Teatro de Artes de Calle? ¿Por qué decidiste en esa primera edición venir hasta Valladolid? ¿Y por qué has continuado año tras año apuntándote a este festival con este género teatral, este género cultural que une tanto a las personas y que lo vivimos también así en Valladolid?
Es que es esto, en el Teatro de Calle hay los espectáculos en sí y hay lo que provocan de tejido social, de tejido humano, no sé cómo decirlo. De repente unas personas que igual nunca se hablarían se encuentran en una misma emoción porque comparten una misma carcajada, unas mismas lágrimas, y se miran y quizás se van a hablar o no, pero es igual, hay una complicidad que se crea de una manera que no se puede crear de otra manera. Esto es súper bonito. Entonces, realmente para mí el Teatro de Calle tiene este componente para los artistas de humildad por un lado, porque no estás aquí con todo lo que supone una sala, y también con mucha generosidad, porque estamos aquí sobre todo para transmitir y compartir, y con esta conciencia que si algo mágico pasa es porque todos hemos sido capaces de poner una atención a la misma cosita, incluso si es algo pequeño, pero solo por el hecho de que estemos todos atentos a esto, se vuelve algo grande, y esto es maravilloso.
Acabas de definir un poco tu magia, tus espectáculos, tu arte, eso es lo que transmites, algo con algo muy sencillo, muy pequeño, una gran magia la que se crea, ¿no? Incluso también con este último espectáculo que estamos viendo. ¿Cómo definirías tu arte?
Prefiero no definirlo y que me lo diga la gente. Cuando haya parado del todo ya me giraré y diré, ay mira, igual hacía esto. Intento ser lo más honesta y sincera posible y estar con la gente y ya está.
¿Con eso te quedas de estos 25 años, Claire?
Me quedo sobre todo con... ¿Sabes? En la vida creo que hay en muchos momentos, y más por un escenario, hay las ganas de alguna manera de gustar o de hacer lo que la gente espera de ti. Y con los años hay algo que cada vez más simplemente no es tanto hacer o no es tanto es ser. Intento... Lo que me importa es encontrar a la gente y realmente compartir ese momento que creamos juntos desde yo de la manera la más simple posible.
¿Y ahora qué, Clegg? Después de que digas adiós con este espectáculo, desde que te marches del TAC, ¿qué le espera a Clegg? Pero sobre todo, ¿qué le diría a alguien que está empezando joven, que también viene en TAC con esas novedades, con esa ilusión y que le espera seguro también una trayectoria maravillosa como la tuya?
Son dos preguntas. Lo primero, claro, todo es relativo. Es mi última creación, pero en realidad son las primeras funciones de este nuevo espectáculo aquí. Así que espero hacerlo unos cuantos años. No es como marcharme de aquí y parar, sino que espero seguir con esta vida y sigo con espectáculos antiguos también. Así que es hasta que el cuerpo me permita. Hay algo así. Y he hecho un largometraje y estoy con ganas de otro y estoy escribiendo un libro y busco todas las maneras de seguir compartiendo y quizás en algún momento otro espectáculo, pero desde un lenguaje muy distinto porque el cuerpo ya no estará de la misma manera. Así que, a ver, pero seguir compartiendo, eso seguro. Y lo otro, hoy, por ejemplo... es que hay unas palomas en...
Sí, es que a punto han estado de echarnos todo su esplendor, toda su suerte aquí a Claire.
Han venido hoy una escuela de jóvenes que están estudiando teatro. Era tan bonito verlos emocionados y diciendo que les daba inspiración. Esto, yo tengo tantas ganas de poder trabajar también con gente joven o de poder ayudar en lo que sea. Y no sé qué les podría decir, pero a ellos y a la gente en general, ir hacia lo que nos hace feliz, si se puede encontrar un trabajo en el cual nos da espacio para seguir creciendo como persona, pues es una suerte inmensa. Y después que cada uno vaya descubriendo lo que realmente le importa y que vaya transmitiéndolo de la manera la más simple y directa posible. Y quizás como artistas tenemos una responsabilidad que es ayudar de la manera que sea, porque hay mil maneras de hacerlo. Puede ser denunciando, haciendo simplemente reír, abrazando, lo que sea. Pero ayudar a hacer de este mundo un mundo más que mejor, lo más humano posible, con despertar todo lo que es cuidar a uno mismo, a los demás y a no tener tanto miedo, sino realmente uno a los otros, sino todo lo contrario. Estamos juntos todos.
De verdad, Claire, que eres una persona muy especial. Transmites muchísimo simplemente con la palabra y ha sido un auténtico placer y un privilegio poder charlar contigo hoy aquí en Valladolid, en este escenario maravilloso que nos has traído, porque aquí cerquita en la colegiata estás representando esa última creación que has traído al TAC. Gracias, de verdad, Claire.
Gracias. Me cuidan mucho aquí. El espacio no lo he elegido yo, me lo han propuesto y estoy súper agradecida.
Gracias, de verdad. Y nosotros vamos a continuar en otro punto de la ciudad donde también está nuestro compañero Daniel Alonso. Nos vamos a ir hasta el Museo Patio Herreriano porque te encuentras allí, Daniel, ¿no? Muy buenos días.
Buenos días, Marta. Como bien has comentado, estoy aquí en el Museo Patio Herreriano, donde tienen lugar Venus, Otra Carmen y Elena y París, piezas que unen los dúos de baile con la representación de la pareja y el amor en el arte, tema que ha inspirado a muchos artistas durante toda la historia. Ahora se está representando en el Patio Herreriano Otra Carmen, que es una obra que comienza con dos jóvenes bailando en un pasillo del museo, mirándose frente a frente. Creo que se puede escuchar algo de la obra. Una danza muy abstracta. Como hemos comentado, está claro que quieren tratar el tema de las relaciones en pareja, del amor a través del arte. Si podemos dilucidar un mensaje de lo poco que hemos podido ver desde COPE Valladolid. Para conocer en profundidad estas funciones, contamos con Meritxell Barberá, coreógrafa de Tallat Dansa y directora de esta compañía. Meritxell, ¿qué se van a poder encontrar los vallisoletanos en estas representaciones?
Hola, buenas. Bueno, yo creo que, como has comentado muy bien, es un poco una representación desde el cuerpo, desde la danza, desde el movimiento, la relación de pareja, la relación, el amor a lo largo de la historia del arte. De todas maneras, es algo ya un poco que nos persigue a nosotras y que nosotras perseguimos como coreógrafas, las dos directoras de la compañía, que somos Inma García y yo, Meritxell Barberá. Estamos siempre interesadas en generar una reflexión en torno a la danza y la historia del arte. Parece que siempre la historia de la danza tiene una historia como muy diferente y particular a la historia del arte, y entonces, bueno, como dos historias muy paralelas. Mira, ahora se cuelan los aplausos de fondo, sí, que acaba de terminar la pieza. Y bueno, y siempre estamos como en esa continua reflexión, y en este caso, con esta pieza completa entre a dos, que son tres dúos que hablan precisamente de esto, es como la representación de grandes parejas o del amor, como en el caso de Venus, ¿no?, que es la diosa del amor, la historia del arte, o en el caso de Elena y París, que es Elena de Troya, la historia de Elena de Troya, o Carmen de Bizet, que es muy conocida la historia, ¿no? Bueno, pues es un poco poner de relieve lo importante que es también tratar el cuerpo, el movimiento, el espacio a través de tres historias muy distintas que hablan de pareja y hablan de amor y de desamor y, por supuesto, de violencia, claro, también.
¿Y cómo trata el espacio Otra Carmen? Porque se está realizando en un pasillo del Museo Herreriano.
Uh-huh. Bueno, pues es lo interesante de este trabajo nuestro entre a dos, que cada dúo se puede representar cada paso a dos en un espacio distinto. Están pensados precisamente para adaptarse a espacios no convencionales, para no representarse precisamente en espacios escénicos. Se puede hacer en espacio escénico, pero yo creo que gana mucho cualquiera de los tres trabajos cuando se genera y se crea ad hoc para un espacio en particular. Entonces, la coreografía está creada de manera que el trabajo espacial se adapta al espacio que nos proponga el festival o el teatro a donde vayamos, el espacio cultural, ¿no? Y en este caso el Patio Herreriano está siendo maravilloso para albergar los tres dúos, y en concreto Otra Carmen, yo creo que con esos arcos y con esa disposición del espacio así tan apaisada y todos los giros que hay en la pieza, yo creo que ha quedado como muy envolvente y muy interesante.
Y para ofrecer un poco un breve resumen, ¿de qué trata esta obra, Otra Carmen, que se está representando o que, bueno, que ya ha finalizado?
Bueno, pues Otra Carmen para nosotras sí que al final está dentro de este entre a dos hablando del amor, porque en esta pieza sí que creemos que habla de amor, y cuando realmente la historia de Carmen, para mí lo que predomina, la historia original de Carmen de Bizet, predomina la violencia por encima de la historia de amor, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hemos querido como compensar absolutamente ambas partes. La pareja está completamente al mismo nivel y hay como una lucha interna, esa pequeña violencia, más que violencia, se traslada a una tensión que existe cuando hay dos cuerpos, dos personas que se atraen, y esa atracción se convierte en una especie de tensión, que hay como una lucha interna entre ellos por ocupar un lugar, ¿no? Y mucho más que la violencia que se ejerce en realidad de él sobre ella en la historia original de Carmen.
¿Y de qué otras maneras se aprovechan el resto de obras de las salas del Museo del Patio Herreriano?
Creo que ha sido muy interesante en el caso de Venus cómo han trabajado, cómo hemos trabajado que las bailarinas estén, que además justo Venus está pensada para una sala museística, para un espacio museístico, y bueno, y que haya obra de arte, yo creo que todavía ensalza más ese trabajo de cuerpo con esos monos rojos en contraste con las obras. Yo creo que ha quedado en este caso, en esta sala, ha quedado como muy, muy, muy potente, ¿no? Los cuerpos de las bailarinas con esas paredes blancas, esos lienzos tan grandes, esa instalación en el medio que las bailarinas han podido atravesar, pues en eso consiste Venus, sobre todo ese todo consiste en que haya un lenguaje, haya un diálogo entre la obra de arte expuesta y la obra de arte en movimiento, que son las bailarinas y la coreografía, claro.
¿Es usted la primera vez aquí en Valladolid?
No, Creo que estábamos recordándolo cuando veníamos de viaje y creo que es la segunda vez que actuamos. También actuamos la primera vez fue también en el Patio Herreriano con otra pieza, hará como 10 años y ahora es la segunda.
¿Y qué acogida están teniendo estas obras?
Claro, está siendo la primera representación ahora, pues están las entradas completamente en las localidades agotadas de todos los pases y sé que bueno que para profesionales sí que queda alguna pequeña posibilidad de adquirir entrada. Y bueno, ahora a la 1:30 volvemos a hacer otro pase de los tres dúos y mañana 12:30 y 1:30 de nuevo con localidades agotadas. Eso significa que está teniendo muy buena acogida.
¿Y qué te parece esta iniciativa del TAC, este Festival de Teatro y Artes de Calle?
Bueno, yo creo que es fabuloso. Todo el mundo conocemos este festival porque es un festival con solera, con mucho tiempo ya, con muchos años de recorrido y creo que ha conseguido crear un discurso muy particular, muy especial, muy potente y además creo que de alguna manera implica a toda la ciudadanía, como tú decías, también en vallisoletana, que creo que acompaña y de alguna manera creo que se nota enseguida el apoyo, ¿no?, de la ciudadanía a este festival. Creo que está muy bien esta idea de sacar las artes escénicas a la calle, apropiarse del espacio urbano, del espacio del ciudadano y de la ciudadana para que de alguna manera se sientan conectados con lo que ocurre normalmente en los contenedores culturales, que ya sea un espacio escénico, ya sea un teatro, ya sea un museo. Está muy bien sacarlo de su lugar confortable y apropiarse de otros espacios.
¿Llevaréis esta obra a otros lugares?
Sí, ahora tenemos una gira importante con este trabajo. Nos vamos a Roma en unos días, a Málaga, al Pompidou. Estamos creo que en 2 semanas en el Pompidou de Málaga, luego Roma, Zagreb, estamos también en escena patrimonio en Salamanca precisamente en septiembre, Milán, sí, tenemos, no me lo sé ya más de memoria, pero creo que ya he dicho unas cuantas fechas.
Antes me comentabas que habéis sacado estas representaciones, como por así decirlo, del teatro. ¿Qué desafíos enfrenta vuestra compañía para representar en lugares tan peculiares estas obras?
Bueno, el desafío siempre es, yo creo, la concentración, ¿no? O sea, la concentración que aporta un teatro, una caja negra, un espacio escénico, con eso hay que jugar, ¿no? A cambio, yo creo que ofrece otras cosas muy interesantes, que son con las que intentamos nosotras jugar. Llevamos muchos años tratando de generar piezas para representarse precisamente en espacios no convencionales. Nos encanta el teatro y somos fans, vamos, o sea, me encanta que mis piezas se representen en teatros, pero me gusta mucho también trabajar en formatos como este, entreados con estos tres dúos, porque provocan otras intenciones, otros impulsos, otra cercanía con el espectador, que se genera un diálogo muy particular y me gusta mucho también.
¿Es importante reivindicar este tipo de piezas fuera del teatro, por así decirlo?
Sí, bueno, yo creo que más que reivindicar es una posibilidad más. Yo creo que a lo mejor sí que existe, creo que en general hay piezas que sirven para espacio escénico y que además también son presentables en espacios no convencionales, pero creo que eso son las menos y que normalmente cuando un creador o creadora se enfrenta a generar trabajos para espacios no convencionales, tiene muy claro cómo jugar con el espacio urbano o con el espacio no teatral, en este caso. Y yo creo que es un reto también y que puede que eso haga también crear nuevos públicos que de manera habitual les cuesta más llegar a entrar en un teatro o en un espacio cerrado, en un espacio escénico, y creo que la posibilidad de enganchar, ¿no?, y de enamorar al ciudadano de otra manera pues puede ser interesante.
Pues esto es lo que hemos podido conocer sobre la labor de Tayat Tansa, la compañía detrás de estas tres obras de las que han podido disfrutar hoy los vallisoletanos, pero que también se representarán mañana a partir de las 12:30 aquí en el Museo Patio Herreriano.
Muchísimas gracias, Daniel.
A ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Semana Cultural y Deportiva en la Cisterniga del 23 de mayo al 2 de junio. Actividades culturales, deportivas y solidarias como recorrer la Cisterniga con la antorcha solidaria en favor de la ELA. Además, la música de Linda Burnett y el trío Caracol, la presentación de la Jota de la Cisterniga y no te olvides de pedir nuestro pincho saborea la Cisterniga. Tienes toda la info en la web lacisterniga.es.
Y vamos a seguir viajando, esta vez fuera de la capital. Nos vamos a ir por la provincia hasta el Museo de las Villas Romanas, porque el día 2 de junio va a tener lugar un acontecimiento muy especial y yo diría que único y pionero aquí en Castilla y León, incluso me atrevería a decir. Se llama el Car Boot Sale. ¿Y qué significa todo esto? Pues nos lo va a contar perfectamente la directora del Museo de las Villas Romanas. Laura Martín, muy buenos días.
Buenos días.
Nos vais a invitar a todos a que conozcamos esta maravilla que tenemos de centro turístico, el Museo de las Villas Romanas, de una manera muy especial, porque vais a unar el auge que hay ahora por vender bienes de segunda mano, que no sabemos qué hacer con ellos, con esta maravilla, como decimos, que tenemos aquí en la provincia de Valladolid. ¿Qué significa ese car boot sale?
Pues ya creo que la mitad la has explicado tú perfectamente, Marta. Car boot sale es un mercadillo, es una venta entre particulares. Como decías, todo lo que tenemos en nuestras casas, que nos sobra, pero que está en buen estado y que nos apetece vender y que sabemos que hay muchas aplicaciones de venta online, las vamos a poder trasladar al Museo de las Villas Romanas y hacer la venta en persona, de tú a tú, un domingo por la mañana, pasándonoslo fenomenal, en el campo y al lado de un yacimiento maravilloso.
Es que yo creo que el entorno es incomparable, lo que se puede llevar a cabo allí, yo creo que también va a ser una mañana única, de 11 a 2 y media, porque además también potenciáis mucho algo que se está demandando en esta sociedad ahora, que es esa economía circular, el que yo no lo quiero, pero tú lo puedes aprovechar y entre todos podemos ayudarnos, ¿no? Ese también es uno de los objetivos principales, Laura.
Sí, es uno de los objetivos principales y esa es la idea. Para que la gente que no lo ha visto nunca se haga una idea, se trata de que tú puedes ir ese día al Museo de las Villas Romanas en tu propio coche, llevar las cosas que quieres vender en el maletero y nosotros vamos a habilitar unas filas muy bien colocaditas para que tú abras tu maletero, coloques si quieres una mesita delante, una mesita de estas plegables y pongas a la venta lo que te apetezca, al precio que tú quieras. Muy importante decir que esto no va a tener ninguna consecuencia impositiva, que Hacienda no va a venir luego a que le cuentes qué es lo que has vendido o lo que has dejado de vender, porque se entiende que bueno, que son transacciones por unos importes por debajo de una determinada cantidad y tú puedes vender lo que quieras, desde los trastos de los niños que se les han quedado pequeños a una lámpara que ya no quieres, zapatos, ropa, o sea, menos cosas ilegales, puedes vender lo que te dé la gana. Y es que allí, en el Museo de las Villas Romanas, como todo el mundo conoce, tenemos el yacimiento, el museo, pero es que tenemos un gran parking con todos los servicios que se necesitan para hacer esto. Es decir, con agua, con luz, con baños exteriores y además con un parque infantil, con mucha sombra, con muchos juegos, precioso por si se quiere hacer esta actividad en familia.
La verdad es que nos estás motivando para ir este 2 de junio hasta el Museo de las Villas Romanas con todos esos servicios adicionales además que también vais a ofrecer en este Car Boot Sale y la oportunidad, mucha gente, de decir, es que me apetece vender todo esto que tengo y lo va a poder hacer, como decimos, en este marco que es el Museo de las Villas Romanas y que tiene también mucho tirón, porque decía yo, creo que es pionero en Castilla y León, no me atreví a decir en España, pero sí que es verdad que este formato tiene muchísimo éxito en mundos anglosajones, por ejemplo, que además lo potencian mucho y que realmente llega a mover a muchísima gente. Aspiramos a eso, Laura, que también aquí, por lo menos en Valladolid, nuestra provincia, llegue a ser la primera edición de otras muchas.
Sí, esa es la idea, que ser un poquito pioneros con este tipo de cuestión y bueno, y nos hemos arriesgado a organizarlo. Además, la gente tiene que saber que el que quiera ir tiene que inscribirse, porque tenemos que tener controlado el aforo.
Claro.
Para inscribirse hay que consultar las bases que están en la página web de Sodeva y a partir de ahí, bueno, pues son muy sencillos los pasos que hay que dar, independientemente de que se puede llamar por teléfono a la Villa Romana o mandar un correo electrónico, se resuelve enseguida. El que quiere ir a vender va a tener que pagar una inscripción de 10 euros, pero el que quiere simplemente ir a ver, a pasar la mañana en un mercadillo, puede ir y aparcar a su coche y no tiene que pagar nada y directamente va a pasear, a comprar o a simplemente cotillear qué es lo que hay.
Y a comer y a beber, porque también hay un servicio de food trucks.
Sí, a comer y a beber, porque hemos pensado que era muy importante pues que no faltara la panceta, el choricito frito, el chocolate con churros, todas estas cosas, porque hacen mucho más amena la mañana. También nos encargaremos de que haya un hilo musical y de que, bueno, de que nos lo podamos pasar todos muy muy bien, una mañana pues divertida y diferente, y bastante cerquita de Valladolid, que no hay que tenerle miedo, que los fines de semana hay poco tráfico en esta carretera y que en media horita se llega al Museo de las Villas Romanas.
Para pasar una mañana inolvidable con este primer Car Boot Sale. Lo vamos a seguir recordando para todos aquellos que quieran vender lo que no usan, puedan inscribirse y pasar una mañana maravillosa. Gracias, Laura. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y claro, quien sabe también mucho de vender o de entregar paquetes es un espectáculo que tenemos en este Teatro de Artes de Calle de Valladolid. Porque vamos a ser honestos, vamos a hacer un ejercicio de honestidad aquí entre todos nosotros. ¿Cuántas veces habremos pedido incluso chorradas por internet que estábamos todos deseando que llegue el paquete? ¿Cuándo llegará el paquete? ¿Cuándo llegará el paquete? Bueno, pues se van a entregar muchos paquetes estos días aquí en Calle Santiago, donde ahora mismo nos encontramos, porque voy a leer tal cual la descripción de este espectáculo de paquetes que nos trae Toti Toronel, porque me ha hecho mucha gracia y creo que es expresa perfectamente todo lo que vamos a vivir. ¿Te imaginas que pudieras ver qué hay dentro de las cajas que llevan los mensajeros de un lado a otro? ¿Descubrir esos pequeños universos que esconde cada paquete, de dónde vienen, de dónde van, para quiénes son? Bueno, pues la empresa Revox In, la mensajería a pie de calle, te va a invitar con un servicio de mensajería rápida a descubrir y reflexionar con cada una de esas expediciones. Pequeñas críticas poéticas del mundo que vivimos de la mano de unos personajes entregados a tiempo o no. Eso es lo que nos promete Toti Troner. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Maravilloso este espectáculo que traéis, trayendo yo creo que a la realidad algo que pasa muchísimas veces, cada minuto del día casi te iba a decir, si nos quedamos aquí 2 segundos seguro que vemos a varios mensajeros, pero haciendo esa crítica, ¿no?, de hasta qué punto compramos cosas por internet.
Claro, un poco la reflexión de la absurdidad, ¿no?, de la cultura de la pereza que nos hemos instalado, ¿no?, este punto del capitalismo que pasa que llames para pedir algo que puedes bajar a comprarlo a la tienda de abajo, ¿no? Y de ahí sale un poco la idea de decir lo que no queremos que siga pasando y que sigue pasando así todo. Haciendo este espectáculo hemos acabado comprando también por internet, ¿no? Y dices, ¿dónde está esta contradicción? Bueno, que nos sirva de reflexión para equivocarnos mejor la próxima vez, ¿no? Que sea algo ahí, ¿no? Pero es esto, ¿no? Llevar otra vez a la calle los espectáculos que tengan algo de crítica, que cuando yo empecé hacíamos esto, ¿no? Queríamos decir cosas, ¿no? Y que sea con gente joven, porque el espectáculo es con gente joven que empieza a pisar la calle ahora haciendo espectáculos, que salgan, que digan lo que piensan, ¿no? Y aunque sea de esta forma poética o divertida, pero que haya algo detrás de esto, ¿no?
Que haya un trasfondo, que es lo que también yo creo que se ve mayoritariamente en el arte de calle. En este género, por ejemplo, sí que es donde más la gente quiere transmitir, contar o revolucionar al mundo, incluso también con esas críticas que hacéis. Has dicho algo, antes se hacía más crítica. ¿Ha cambiado tanto el teatro de calle también en estos años a los que te ibas dedicando a él, Toti?
Yo creo que sí. Mira, yo creo que ahora, pero es una percepción mía solo, ¿eh? Creo que ahora hacemos teatro en la calle y no teatro de calle, ¿no? El teatro de calle es el que te encuentras por la calle, que la gente corriente que no va a ver un espectáculo se lo encuentra y lo disfruta, ¿no? Y el teatro en la calle es que llevamos un teatro, montamos un escenario, montamos un kit escénico, ¿no? Se está haciendo mucho teatro en la calle, pero teatro de calle, de vivirlo, de descubrirlo, de aprovechar las cosas que pasan ahora y aquí, ¿no? Cuando pasa esta señora, pues juegas con lo que está, si te está mirando, si está jugando, si está, ¿no? Cuando estás transmitiendo esto, ¿no? Yo creo que ahora nos falta teatro de calle, ¿no? Y antes pienso que fuera por lo que fuera, hubo un boom de teatro de calle, que la gente salía a la calle a reivindicar, a hacer que pasaran cosas nuevas, porque antes, de hecho, no se podía hacer, ¿no? Allá hablo ya de los años 80, ¿no? Cuando salías a la calle era para decir lo que no te habían dejado de decir y decirlo a todo el mundo, no solo a la gente, a la élite en aquel momento que podía ir al teatro o que quería ir al teatro, es decirlo a la gente corriente, a la gente que no irá nunca al teatro, decirle que esto existe también, ¿no? Bueno, es un poco eso.
¿Y ahora qué puede ser? ¿Miedo a lo mejor hablar a sociedad, la sociedad acomodada de la que estamos hablando, de mejor pasar desapercibida, ¿no? Voy a meterme en incluso los artistas, ¿eh? ¿Para qué me van a meter ese charco si prefiero seguir viviendo tranquilo?
Claro, no sé muy bien por qué es. Yo a veces tengo, a veces discutiendo con amigos, ¿sí? Dices, ¿seguro que esto no es culpa de las subvenciones? No, ¿cómo las subvenciones de dónde dependen? Según de qué hables, a lo mejor obtienes una subvención o no. Pues vigilamos de qué hablamos, no sea que nos den una subvención. Eso es algo que podría ser esto, ¿no? También es verdad que al final, es lo que decía yo, nosotros hemos acabado dentro de una contradicción. Jugando, somos críticos con lo que estamos haciendo nosotros mismos, porque estamos dentro de un, esto, el mundo de la rueda del capitalismo, ¿no? Y está, dices, bueno, sí, es verdad, estamos ahí, pero a ver, empezamos a mirarlo de otra forma, a ver si eso puede cambiar un poco, ¿no? No sé.
Bueno, eso es lo que estás intentando, eso es lo que has traído hasta el TAC, hasta Valladolid, que ya ha podido ver los vallesoletanos. ¿Lo entienden? ¿Entienden ese espectáculo aquí por la calle Santiago con paquetes repartidores que salen, que entran?
Sí, hay quien lo entiende y hay quien no lo entiende. Hay quien quiere entenderlo, quien no quiere entenderlo, quien quiere jugar y quien no quiere jugar. Y esto es la grandeza de la calle, ¿no? Que cuando hay alguien que no lo entiende y se acerca y acaba entendiéndolo, es brutal, ¿no? Bueno, ahí está, sí, lo van entendiendo, van jugando y se te paran mirando una caja y levantan la cabeza y les ves en los ojos diciendo, ostras, ¿no? Que no te dicen nada y piensan, ¿no? Y los ves ahí pensando y dicen, ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos. Ese es lo que intentamos transmitir, que la gente reflexione, ¿no? Un espectáculo para que vaya más allá, ¿no? Que no sea solo esto, no solo sea un espectáculo de calle, sino una reflexión.
Pues es lo que vamos a poder hacer con él, con Toti Toronel en la calle Santiago durante estos días de TAC, que de verdad te agradecemos muchísimo que también has tenido a bien parar un segundo, entregarnos este paquete de reflexión y sobre todo de comunicación a todos nuestros oyentes. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Atilano de Rubí 5. En estos tiempos convulsos, el empresario se hace fuerte. Que su espíritu sea positivo y le llevará a tener suerte. Rubí 5 le propone regalos para fidelizar al cliente. Novedades en redes, rubí5.com.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Muchas cosas curiosas están pasando hoy por la calle en este Teatro de Artes de Calle de Valladolid, pero siempre también nos queremos enterar de lo que pasa por el mundo con Juan Carlos Amón. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y muchas cosas curiosas están pasando también. Hablaremos de teatro, pero vamos a hablar también de cosas más mundanas, como son, por ejemplo, algo que ya ocurre tan a menudo que no nos sorprende.
¿Cuál?
Inscriben a 4 ovejas para llegar al mínimo de alumnos y que no cierren un colegio. Los padres de los niños matriculados en una escuela francesa buscan así burlar la ley que exige 98 inscritos para mantenerla abierta. Son 94 entre todos los cursos y corrieron el riesgo de cerrar el colegio.
Claro, pero tienes que inscribir a personas humanas.
No, porque a ley absurda, decisión absurda. Hablan de inscripciones. En ningún momento especifican literalmente que tengan que ser seres humanos. Entonces, las 4 ovejas tienen su ficha, tienen su fecha de nacimiento, tienen su domicilio y su nombre. Hay uno que me vuelve loco. Te digo cómo se llaman las 4 ovejas. Una es Valérian de Champs. La otra oveja es Phil Tondu. Esta es macho, entiendo. Marguerite Dupré. Y hay una que me encanta, que es John Deere. Se llama la oveja igual que el tractor. Exactamente igual. Y lo que más gracia me ha hecho de la noticia, y esta parte la vas a dar tú, es que Diario de Navarra, que es quien la ha publicado una foto de una oveja. Y me encanta el pie de foto. Léelo tú.
Una oveja ajena a esta historia.
Pero bien podía ser Marguerite, perfectamente.
Perfectamente, o John Deere. Por John cierto, Deere. Estamos a final de curso, se acumulan los exámenes. Ahí estamos todos con una ansiedad y los profesores no hacen más que recibir consultas y tutorías. Y entonces, algunas consultas ya han decidido que la tutoría sea telemática y que los niños se comunican con ellos a través de Zoom, de Instagram o como sea,
Teams,
¿no?
O lo que sea.
Hay que tener muchísima vocación para ser profesor y sobre todo para ser profesor de religión.
Cuéntame.
Hola, profe.
Hola.
Te quería enviar un mensaje porque en el taller de religión, en el primer punto que es buscar la cita bíblica Génesis 13, ¿de qué testículo a qué testículo es?
Los versículos que los niños, dentro de su infinita y maravillosa inocencia, confunden con testículo. Y luego está esa gente que mantiene lo que antes era correspondencia a distancia, que ahora son videoconferencias. ¿No? Hay que tener claro que si tu interlocutor no maneja bien tu idioma, tienes que tener cuidado con qué palabras usas. Porque, en este caso, a Rosita, en Filipinas, le llevaron a la confusión.
Hola, amigos.
Hola Rosita. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias a Dios.
Adiós.
No, adiós no.
Rosita, qué corta ha sido esta videollamada. Adiós.
Adiós. Y corto no, muy largo. Excesivamente largo es que una persona quiera contar un chiste y
se ría.
No, provocado no. O no, no termina de declararse de por dónde va el chiste, de quién es el protagonista, de qué es lo que está pasando, y se termina enredando.
Va y se cae, y son dos, no. Me caigo, son dos, y va uno y dice, se ha caído uno. No, será, son dos y me caigo, y luego me levanto y digo, se cae y me caigo, y es uno. Pero eran dos.
Lo de que eran dos lo tiene clarísimo, ¿eh?
Eran dos y van dos. Pero se cae el de la izquierda. No. Van dos y se cae el del medio. Bueno, no hay medio, ¿sabes?
Ay, Dios mío.
Bueno, pues esta chica lógicamente estaba dramatizando, sí, no creo que sea.
Era lo de la rubia de No somos tontas, sí, que
exactamente,
ha recordado.
Exactamente, sí. Es muy parecido, pero intentando contar un chiste. Sí. Es decir, sería una muy buena actriz. Sí. Y estamos en el Festival de Teatro, en el Teatro de Artes de Calle. Y el teatro es teatro, sí o no. Y tiene sus anécdotas, y tiene sus mitos, sus leyendas. ¿Tú sabes por qué la gente del teatro no quiere ni ver el color amarillo en escena?
Pues no lo sé, pero me parece que el otro día lo discutía yo con Juan García Tejedor. Hay que dejar ese mito ya fuera, me gusta mucho el amarillo.
La razón es que Molière estaba vestido de ese color cuando enfermó y tuvo que abandonar una función para morir después.
Ah, sí, ¿es por eso?
Es por eso. Anda, por eso los actores y los toreros tampoco. Ellos sea el amarillo, los toreros los llaman oro, ¿no? Bueno, pero es amarillo. Yo no quiero desilusionar a nadie, pero es amarillo. Por ejemplo, hasta bien entrado el siglo XVIII se consideraba que los actores ser actor era una profesión infame. Tenían prohibido ejercer cargos públicos y no podían ser sepultados en suelo sagrado.
¿Qué dices?
¿Eh? Hay una zona muy famosa que tú conoces, que es el West End en Londres, que es el mayor distrito teatral del mundo, pero está embrujado. Si vas un lunes al teatro en el West End, no hay funciones. ¿Por qué? Pues porque muchos teatros del planeta dicen que ese día es en el que los fantasmas pueden deambular por el sitio sin que nadie les moleste. Incluso los lunes dejan las luces de los teatros encendidas. Fíjate. Para que los fantasmas del West End puedan campar a sus anchas. Más cosas. Una obra famosísima, Shakespeare, Macbeth, está maldita. Este mito se instauró porque la primera vez que se representó esta obra, el actor murió al subir a la escena. El propio Shakespeare ocupó su lugar, pero dejaron de funcionar las antorchas que hacían la vez de luces. Y además, en 1849 murieron 20 personas durante la representación de Macbeth.
Madre mía.
Que pues tiene sí una que escena, ahí, la de las brujas con el caldero. Uy, a mí me escalofría. ¿Por qué se dice mucha mierda a los que quieren ir a los actores para que les salga bien la obra?
¿Por qué?
Pues eso significa que antaño al teatro se iban carruajes. los carruajes iban tirados de caballos. Cuantos más caballos, más carruajes. Cuantas más carruajes, más gente. Cuanta más gente, más pasta. Cuantos más caballos, más mierda. O sea, mucha mierda viene de ahí. Y también se dice, rómpete una pierna.
Sí.
Bueno, eso era porque si la actuación hacía sido del agrado del público, lanzaban monedas al escenario y los actores se ponían de rodillas para recogerlas, hasta tal punto de que ojalá me rompiera una pierna de recoger monedas. Pues eso, mucha mierda es buena señal, es un buen augurio, y rómpete una pierna también. Y lo último, que a mí esto me tenía loco, ¿por qué los telones y las butacas de los teatros son de color rojo?
¿También tiene una explicación?
Sí.
¿Cuál?
Bueno, pues se debe a un efecto óptico llamado Purkinje. Tiene que ver con que el rojo es el primer color que el ojo humano deja de ver cuando se apagan las luces. Por lo tanto, cuando se apagan las luces, el ojo humano deja de ver las butacas, deja de ver el telón y solo ve la escena.
Me encanta, Amón, de verdad. Gracias por toda esta información que me sirve muchísimo para esa vida cultural que tengo yo y teatral. Gracias.
Pues
muchas gracias. Un beso muy fuerte. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y hoy Javier León de la Riva va a estar aquí no haciendo un comentario, sino en la calle donde nos encontramos, en esta calle Santiago ahora mismo, porque él fue precisamente quien trajo el Teatro de Artes de Calle a Valladolid, quien pensó en esa idea junto con Gutiérrez Alberca, que era su concejal de Cultura, y crearon este teatro que hoy estamos aquí contando desde la calle, que cumple esta edición tan especial y que también se le ha querido hacer un hueco, y nosotros, por supuesto, a Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
No sé si fue una visión de futuro, si nos ha sorprendido incluso la dimensión que ha llegado a tomar el Teatro de Artes de Calle, o cómo surgió esa idea de traer el Teatro Callejero a Valladolid, Javier.
Pues tiene su historia, porque cuando nosotros llegamos al gobierno municipal había una muestra internacional de teatro que costaba un riñón, hablando en plata, y que además era como muy elitista, dos o tres compañías muy rebuscadas para un grupo muy selecto y muy experto en este tipo de arte dramático, ¿no? Entonces decidimos suprimirlo y tratar de buscar algo que saliera a la calle. Entonces, bueno, nos fijamos en alguna ciudad francesa que lo tenía bien montado, fuimos a ver aquello y decidimos ponerlo en marcha. La verdad es que no pensábamos que la respuesta iba a ser tan positiva, porque no teníamos experiencia ninguna en Valladolid, pero claro, cuando la gente veía que se hacía no solo en el centro, sino en distintas calles, en los barrios, pues la gente fue enganchándose, hasta el punto de que cuando ya llevábamos unos años haciéndolo, algunas compañías venían sin cobrar, lo único que pedían es aparecer en el programa de Valladolid, porque les daba eso caché para luego ir a otros sitios cobrando.
Anécdotas que claro, nos estás contando que has vivido en primera persona como alcalde de Valladolid durante todos esos años, revitalizando, como bien nos estás contando, muchos de los espacios de Valladolid. Y yo creo que esa semana Valladolid realmente es un punto, una referencia, tanto a nivel nacional como internacional, con ese caché de las compañías que querían venir simplemente a aparecer en el programa, porque eso les daba después una trayectoria en los festivales de otros puntos del mundo. Y claro, cuando hablamos de toda esta historia, cuando realmente conocemos a los artífices de quienes lo lograron y que ahora a lo mejor se intenta distorsionar esa realidad, ¿cómo nos sienta uno? ¿O no queremos personalizarlo, Javier?
Bueno, yo la verdad es que si estuviera todo el día preocupado de lo que yo hice y han venido destrozando después, lo pasaría mal. Yo creo que bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que quiere y asumir la responsabilidad, bueno. El teatro de calle tiene sus historias y sus anécdotas. Yo creo que uno de los primeros años fue muy célebre porque una de las compañías que vino preparó un follón de tráfico en el poniente que se movilizó la policía pensando que pasaba algo grave. Empezaron a llegar coches de policía, pararon los autobuses, los taxis. Se preparó un follón tremendo y tuve que salir yo corriendo desde la alcaldía a bajar allí a decir tranquilos, que eso es parte del espectáculo, ¿no? Bueno, alguna gente, ahora me decía un amigo mío, joder, me llevo aguantando todo esto todo el día, digo, hombre, es un fin de semana, yo creo que eso le da caché a Valladolid, hay gente que viene a Valladolid expresamente y por lo tanto pues hay que no solo hacer lo que a uno le gusta. Es más, alguien me criticaba ayer en la inauguración, oye, si es que estos de las compañías que traéis son todos rojos, Digo, mira, lo que nosotros hacemos es buscar gente que sepa hacer lo que tiene que hacer, porque les traemos para hacer un espectáculo en la calle y no para pedir el voto, aunque estén las europeas aquí cerquita.
Es que no entiende de colores el teatro, y menos el teatro de calle. Yo creo que eso es algo que tiene que entender la gente, y sobre todo también, a lo mejor, lo que has comentado de algún amigo que te expresaba, Valladolid cambia esos días. Valladolid realmente tiene otro tinte, si podemos llamarle así, otra expresión que mucha gente no comparte con la idea que tiene de Valladolid, y eso se consigue también con el TAC.
Sí, lamentablemente tenemos aquel triste fachadolí que se dijo antaño, y luego se dice que las chicas de Valladolid son especialmente secas, salen varios chistes que hay por ahí. Pero la verdad, cuando viene aquí, nos conoce y está con nosotros, ve que las cosas son totalmente distintas y que somos gente normal, y que cuando hay que trabajar, trabajamos, cuando hay que estar serio, se está serio, y cuando hay que divertirse, somos los primeros también.
Y Javier, has dicho, luego no voy a entrar en lo que se ha hecho con todo lo que yo creé. ¿Cómo crees que ha llegado el Teatro de Artes de Calle a estos 25 años, estas 25 ediciones que se está celebrando, estas bodas de plata que estamos celebrando este año? Sí que somos un referente a nivel internacional. ¿En algún momento has sentido que se ha descuidado esta joyita que creaste?
No, bueno, no la creé yo, la creamos un equipo. Yo era la cabeza visible, pues, como en tantas cosas, ¿no? Mira, ayer era curioso porque uno en el Patio Herreriano me dice, oye, ¿tú te das cuenta que estamos en el Patio Herreriano que restauraste tú? Que está alojando una colección de arte contemporáneo que trajiste tú, y estamos hoy presentando el Teatro de Calle, que también fue otro equipo vuestro, los que lo trajeron. Y bueno, en 20 años la verdad es que dan para hacer muchas cosas, pero también para destrozar muchas cosas.
Pues lo que está claro es que no se ha destrozado el Teatro de Artes de Calle, Javier, que ha llegado hasta aquí, hasta estas bodas de plata, con mucha gente que viene a visitarnos, con gente que quiere disfrutar del teatro por la calle, y que lo vamos a seguir haciendo este año.
Por supuesto. Ayer estuve en la inauguración y te escuchaba esta mañana cuando hablabas con Claire. Es un encanto de mujer, ¿verdad? Y yo no le he preguntado nunca a quién vota, pero desde el primer año se enganchó con Valladolid y lo ha estado diciendo, y que... Además, es una persona como realmente atractiva de escuchar, ¿eh? No solo de verla, porque transmite que realmente no está fingiendo, sino que está expresando los sentimientos propios.
Y que además, yo que voy a 2.000 revoluciones, a mí me las ha bajado tranquilamente y hemos podido tranquilamente disfrutar y charlar con ella como lo hemos hecho contigo. Gracias, Javier, por habernos hecho hoy esta reflexión tan cultural y sobre todo tan de Valladolid. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y ahora, para refugiarnos un poco de la calle, nos vamos a meter en los cines, porque también hay estrenos de cartelera que hoy queríamos compartir con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Empezamos con los dramas españoles, Historias.
Acabas de cumplir 82 años y sigues siendo bella, elegante, deseable. A mí me gustaría poder darte todo lo mío durante el tiempo que nos quede. Que nos queda.
Pues ahí estaba Juan Diego, además, sí, en su último papel. Bueno, pues Historias cuenta eso mismo. 11 historias que reflejan que todos somos más o menos parecidos. O sea, no importa de dónde vengamos, quiénes seamos, de dónde hayamos nacido. Todos sentimos amor, miedo, felicidad, esperanza, y esos sentimientos nos unen. Son narraciones que van desde el nacimiento a la vejez, pasando por todas las etapas. El primer amor, el primer desamor, la madurez, las complicaciones y decepciones de la vida adulta, las despedidas. Son 11 escenas unidas por la lucha de sus protagonistas contra el miedo y la búsqueda de la felicidad. Aparte de Juan Diego, encontramos a Maggie Cibantos, a Aura Garrido, a Fernando Tejero, Luisa Gabasa, Emilio Gutiérrez Cava, Manuel Morón o Eduardo Blanco. Así que...
Bueno, pues historias para llorar en el cine, pero seguimos llorando con segundo premio.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Es verdad, yo siempre he escuchado, ¿eh?, que para que un rockero sea rockero de verdad tiene que morirse pronto. Me llama la atención. Cuéntanos esto del segundo premio.
Prefiero no ser rockera, ¿qué quieres que te diga?
Sí, claro.
Bueno, pues es un drama musical inspirado que no, o sea, que es pero no es una película sobre los planetas, sobre el grupo.
Vale.
Claro, es la veterana banda granadina, responsable de éxitos como Un buen día, Pesadilla en el parque de atracciones, o Qué puedo hacer, en fin. Bueno, pues estamos en Granada, a finales de los 90, en plena efervescencia artística y cultural, y este grupo de música indie vive un momento delicado. La bajista rompe con la banda buscando su sitio fuera de la música. El guitarrista está inmerso en una peligrosa espiral de autodestrucción. Ese debe ser el más rockero. Mientras el cantante se enfrenta a un complicado proceso de escritura y grabación de su tercer disco, nadie sabe que ese disco cambiará para siempre la escena musical de todo el país. Bueno, la película está dirigida por Isaac y la Cuesta. Ya sabemos, un director, el director de Isaac y la Cuesta, le conocemos por otras películas y como, sobre todo él es un director de documentales, está muy bregado ya en el tema documental, pero en la ficción más bien, pues tenemos Un año, una noche, que fue Goya al mejor guión adaptado, o Entre dos aguas, que fue la Concha de Oro en San Sebastián, o la película La próxima piel, o sea que ya tiene un gran bagaje Isaac y la Cuesta, y esta vez esta película está codirigida además por Paul Rodríguez. Bueno, pues
una opción también.
Sí, para los
ver...
que les gusta la música, sí, pues sí, yo creo que esta es la película.
Claro que sí, para que les gusta...
Y por cierto, que esta película se llevó la Biznaga de Oro, de Plata, de Oro, por un lado, a la mejor película en el Festival de Málaga, de Plata en dirección y montaje, o sea que viene avalada.
Claro que sí. Y nos vamos ya hasta Australia porque vuelve de la saga de Mad Max Furiosa.
Hagas lo que hagas. Te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa. ¡Furiosa! Prométemelo.
Pues sí, la saga Mad Max. Esta es una precuela de Mad Max, Furia en la carretera, ¿vale? En el 2015, que es la quinta entrega de la franquicia creada por el australiano George Miller. Y bueno, pues ahora echamos hacia atrás, porque Furiosa ya la vimos en la carretera, pero ya una mujer en plenitud, y ahora vamos unos años antes,
hacia
¿no?
Atrás.
Sí, estamos en el mundo post-apocalíptico, donde todo ha perdido su valor, los pocos supervivientes seguían por la ley del más fuerte. Sin aprecio por la vida, lo único que despierta un brutal interés es la gasolina, sinónimo de poder y objetivo de las bandas armadas y sin escrúpulos. Bueno, pues ahí encontramos a Furiosa, despiadada, salvaje y joven. Así que está interpretada, en vez de que Charlize Theron, que era en la otra película, aquí está por Anya Taylor-Joy y le acompaña Chris Hemsworth y Tom Burke. Esta película además la tenemos muy reciente porque ha pasado por el Festival de Cannes hace unos días fuera de concurso.
Ajá, bueno, pues seguimos en Australia con una de terror, el último Late Night.
Volvemos en 5, 4.
Pero ahora, con ustedes el señor Medianoche, Jack Delroy.
Buenas noches, búhos nocturnos, y gracias por permitirme entrar en sus salas de estar una
pues
vez
estamos
más.
Estamos en el 77. Jack Delroy presenta un programa nocturno de entrevistas conocido como Night Owls, el espacio preferido para todos los torturados por el insomnio. Sin embargo, un año después de la muerte trágica de su esposa, la convicción de Jack se tambalea y los índices de audiencia se resienten. Para darle la vuelta a la situación, planea un especial para la noche de Halloween, que nadie olvide, sin darse cuenta de que está a punto de llevar el mal a todos los hogares. Sí, esta película pasó por el Festival de Sitges, se llevó el premio al mejor guión y bueno, está recomendadísima por el mismísimo Stephen King, pero bueno, que Stephen King recomienda mucho.
Pues todos estos estrenos de cartelera tenemos también para disfrutar este fin de semana. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Cuando se pone valiente no sabe frenar.
Pues así estamos llegando a estas 2 del mediodía en otra ubicación donde también se puede ver espectáculos de artes de calle en la Plaza España de Valladolid. Hemos querido transformar hoy este programa también en este teatro por la calle, esperando que disfruten muchísimo durante todos estos días hasta el domingo, que vamos a poder disfrutar de este tag, de nuestro tag, de estas bodas de plata. Ahora solo deciros que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Qué bonito es querer y poder confiar a fortuna.